Blog de notas. Deportes con Santiago Castro.
Santi Castro, ¿cómo andás? Bienvenido de nuevo.
Diego, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Cómo va, Santi? ¿No te tuvimos el viernes pasado? ¿Te extrañamos?
Efectivamente, no estuvimos, se complicó la cosa, así que bueno, pasó mucho en estas dos semanas, muchísimo, demasiado de repente, así que bueno, hay un montón para conversar.
Bien, bárbaro. Lo primero, me parece, y más importante, es el sorteo, la definición del fixture de la Copa AUF Uruguay, ¿no?
Efectivamente, es la Copa Uruguay, este certamen nacional que va a involucrar a 76 equipos en su primera edición. Yo decía, es un poco la derivación de una contienda política en la interna de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de aquella disputa por el Estatuto de FIFA y lo que establece el Estatuto de FIFA, que fomenta y hasta impone la necesidad de instalar una copa de estas características, como existe en Argentina la Copa Argentina, o en España la Copa del Rey, o en Italia la Copa Italia, o en Perú la Copa Perú, y lo mismo en Paraguay, en Brasil y en tantos países. Y también parte, decía, de una contienda política, porque obviamente allá hay intereses encontrados en general y en particular, pero también es el producto de la lucha de décadas y décadas, fundamentalmente del fútbol del interior, para generar la descentralización de la competencia, digamos, sin poder medirse con los equipos de AUF, sobre todo los de Montevideo, y los más importantes. Hubo a lo largo de la historia algunos indicios de integración, alrededor de 12 más o menos, en diferentes, muy distintas formas, sin constancia, digamos, muy aisladamente, muy concretamente, con algunos mojones a lo largo del tiempo. Y esto parece ser lo más formal de todos esos intentos, y bueno, y es el más abarcativo, indudablemente, es el más amplio, es el más integrador, va a incluir a 18 departamentos, y por cuestiones deportivas no incluye a más, 33 no tiene club participante que forme parte de esta primera edición. Así que bueno, hace algunos días en la ciudad de Durazno, en el Teatro Español de Durazno, se hizo el lanzamiento y el sorteo del fixture, que quedó, bueno, bien grande, obviamente, como era lógico que iba a suceder, un poco con esta modalidad de partido único, de enfrentamiento directo, se gana y el que gana pasa, se juega y el que gana pasa y el que pierde se va. Queda afuera, partido único, salvo la semifinal que sí da y vuelta. Vamos a ver esta primera experiencia, que es un poco experimental también, vamos a ver por dónde viene la mano, y seguramente sea perceptible, absolutamente.
Está dividido por zonas, como decíamos, zona norte, zona sur metropolitana, zona centro litoral y zona este, ¿no? Así se componen los cuadrantes, digamos, del fixture.
Exactamente, fue un poco una delimitación por allí para generar menores distancias en los cruces de las primeras fases, fundamentalmente, claro, para que la cosa no quedara tan entreverada, y bueno, si bien ya están cubiertos todos los gastos del torneo, sobre todo con los fondos de Conmebol, que es un poco el que fomenta, junto a FIFA, como decíamos, el desarrollo de esta clase de competencias, está todo cubierto en términos de viaje, de traslado, para distancias mayores de 200 kilómetros, también el hospedaje para los equipos, pero bueno, sí son principio por fases. En definitiva, es un cuadro general, ¿no? Más allá de las fases, no va a haber un campeón de determinada región, sino que va todo a confluir directamente en la final.
Exactamente, la final en el Estadio Centenario en noviembre.
Exacto, el 13 de noviembre va a ser la final de este torneo, que se va a jugar entre semana, va a tener partidos entre semana a partir de la próxima semana. Ya van a haber encuentros, Tacuarembó Fútbol Club, club profesional, y Cooper de Montevideo van a abrir este campeonato jugando en el Goyenola, y bueno, va a ser el histórico partido que inaugurará esta competencia, que ojalá que dure muchos años y que se vaya perfeccionando con el tiempo, porque ya ha habido algunas cuestiones que son claramente perfectibles, incluso en la organización, en la perfección, y a lo largo del torneo seguro que estarán permanentemente surgiendo cuestiones a solucionar.
Yo creo que va a estar bueno porque van a empezar a surgir algunas historias épicas, ¿no? De equipos que por ahí avanzan en algunas fases y que le empecemos a tomar cariño, a conocer su interna, de equipos que desde acá, desde la centralidad de Montevideo, desconocíamos completamente, y ese tipo de historias para el mundo del fútbol van a ser como un refresh importante para Uruguay.
Claro, es un poco lo que ha pasado en estos países en los que yo mencionaba, ya existen las copas nacionales, claro. En Argentina, en España, en Italia, de vez en cuando hay algún equipo que da alguna sorpresa, un equipo de tercera o cuarta división que de repente le pelea o hasta le gana al Real Madrid. Yo creo que acá, por las características de nuestra competencia y por la composición de nuestro fútbol, eso es mucho más difícil, porque la diferencia entre profesionalismo, con diferentes matices obviamente, no es lo mismo Peñarol que el último equipo de la B, y el amateurismo, ¿no? El fútbol de OFI, de la C, la B, pero sobre todo el de OFI, por las características que tiene, hay como una visión lógicamente optimista, incluso lógicamente, que digo que es lógico que surja ese sentimiento, esa sensación, un poco por todo lo que ha sido pretendida y soñada y proyectada esta competencia, hay como un optimismo respecto de los niveles de competencia que pueden lograr, por ejemplo, los equipos de OFI del interior contra los de Montevideo de AUF. Yo creo que es cada vez más difícil para los equipos del interior poder competir, incluso si uno analiza, y yo hablaba de estos esbozos de integración que ha habido a lo largo de la historia, si uno mira paulatinamente, progresivamente, con el tiempo, si bien siempre hubo una diferencia, una ventaja a favor de Montevideo, en principio los clubes del interior competían más, podían pellizcar algo, con el tiempo se fue agrandando esa brecha, también en función de los grados de profesionalismo que fue alcanzando el fútbol, fundamentalmente en Montevideo, y casi que absolutamente en Montevideo, hasta llegar, por ejemplo, a la década de los 90, donde se dio alguna sorpresa, como que Porongo le empatara a Peñarol 0-0 en el Centenario, o que Frontera Rivera Chico le ganara a River también en Montevideo, pero cosas muy concretas, muy puntuales, y ya después de que en los 90 se dejó de competir en las liguillas y demás con el equipo del interior, ya algún partido muy concreto que se jugó y amistoso que se han jugado ya en este siglo dan la pauta de que se están muy lejos, y es lógico, en OFI no todos los equipos se preparan de la misma forma tampoco. Está bien decir que los 24 equipos del interior de OFI que participan son los de la Copa Nacional de Clubes de la División A, es decir, se supone que los 24 mejores equipos del interior, y aún así hay grados de preparación que se alejan mucho de lo profesional.
Exactamente. Bueno, por lo pronto yo ya tengo equipo, Paysandú Fútbol Club. Vamos a ver, dirigido por el Loco Abreu. Paysandú Fútbol Club.
¿Aquí?
Claro.
Bueno, hay algo interesante sobre Paysandú Fútbol Club. Hay muchas cosas interesantes, pero una es que se va a cruzar con Bellavista de Paysandú. Exacto. Conocido erróneamente en Montevideo como Paysandú Bellavista, porque participó, exacto, del fútbol profesional con una denominación medio impuesta para generar una cuestión de sponsoreo y demás, pero es históricamente Bellavista, Atlético Bellavista, y se van a enfrentar Paysandú Fútbol Club y Atlético Bellavista, se van a enfrentar una sociedad anónima deportiva recién concebida con muchos futbolistas que no son sanduceros, me refiero a Paysandú Fútbol Club, y un club histórico de Paysandú, 5 veces campeón del interior, con un arraigo popular muy instalado, muy fuerte, en un departamento y en una ciudad en concreto que tiene mucha tradición respecto de su fútbol local, incluso más que en otros departamentos, y una hinchada, en particular la de Bellavista, que es muy compañera.
Qué raro, Camilo, yendo...
No tan querido la interna del departamento, igual.
Vos te hinchás por los poderosos, por los nuevos,
sí,
de inversionistas de
extranjeros. Por la plata. Yo hincho por la plata.
Como siempre, ¿verdad?
Sí, claro, como siempre. Por eso estamos acá. Santi, bien, vamos a pasar a lo siguiente. A nivel de torneo uruguayo estamos en medio del... Bueno, en medio no, en los comienzos del campeonato intermedio.
Exacto, recién comenzó, va una fecha disputada. Mañana va a comenzar la segunda fecha, no habrá partidos este viernes. Para repasar un poco la fecha, juegan Albion y Wanderers mañana a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde Liverpool-Fénix en un partido interesante. A las 6 de la tarde Nacional-River Plate en el Gran Parque Central. Y ya el domingo a las 10 de la mañana Torque Rentistas, 5 y media de la tarde en el campus Deportivo Maldonado y Peñarol, a las 8 de la noche Cerrito Defensor Sporting, y ya el lunes a las 4 Boston River Danubio, y a las 6 y media Cerro Largo Plaza Colonia, que no es un clásico, siempre vale la pena recordar que cuando se enfrentan los equipos de AUF que son del interior, no necesariamente es un clásico, y no hay ningún caso concreto que sea un clásico, ni siquiera Cerro Largo Deportivo Maldonado. Bueno, este torneo intermedio que recién comenzó, que tiene apenas una fecha, que tiene en el grupo A a Torque, Albion y Wander liderando por el simple hecho de haber ganado cada uno de sus primeros partidos, y en el otro grupo, en el B, a River y Nacional, que fueron los únicos que pudieron ganar en la primera fecha.
Pará, Santi, cuando jugaron, por ejemplo, Atenas de San Carlos contra Deportivo Maldonado, ¿eso no era un poco una especie de clásico maldonadense?
No era un clásico, había pica. Había rivalidad por una cuestión hasta de inercia. Bueno, somos los dos equipos profesionales, exacto, unos son de San Carlos, otros de Maldonado, de San Fernando, de Maldonado, bueno, nos peleamos. Pero nunca fue un clásico, los clásicos de Libertad son con los clubes de... Perdón, los clásicos de San Carlos, de Atenas de San Carlos son con los clubes de San Carlos, con los carolinos, con Libertad, con San Carlos, Club Atlético San Carlos, no son entre ellos, pero bueno, ahí sí se genera más a nivel departamental una pica, pero entre Cerro Largo y Deportivo Maldonado no pasa nada.
Bien. Quedamos desasnados con eso. ¿Qué más nos traes para esta columna, Santi?
Bueno, comentar una cuestión que tiene que ver con lo deportivo, aunque no estrictamente. Se desarrolló ayer en Paraguay, en Asunción, una reunión que incluyó a los ministerios a los ministros de deporte y a diferentes autoridades de cada uno de los cuatro países sudamericanos que están dispuestos a organizar el Mundial 2030. Uh-huh. Por Uruguay, obviamente, fue el secretario nacional del deporte, Sebastián Bauzá. También estuvo presente Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol y demás. En definitiva, la cuestión era ultimar detalles a propósito de la presentación de la candidatura de Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, en aquello que en su momento empezó a ser Uruguay-Argentina, se le sumó Paraguay y a lo último Chile, para albergar la Copa del Mundo 2030, en ocasión incluso de los 100 años de la primera Copa del Mundo, recordemos, organizada en Uruguay. Hay tiempo hasta el 4 de julio para presentar la candidatura que será presentada por parte de estos cuatro países. Y bueno, se van a presentar ante la FIFA por las horas en las que se estaba desarrollando justamente ese encuentro. Se confirmó a través de la difusión de algunos documentos internos por parte de la cadena SER de España que España y Portugal van a presentar también una candidatura conjunta para ese Mundial. En algún momento se había especulado con que Marruecos también anduviera en la vuelta y se sumara. Marruecos, que, y esto lo escuchaba el otro día en Zona Mixta, uh-huh, en Uniradio, se ha presentado 6 veces y nunca lo han aceptado, nunca, uh-huh, lo han votado para albergar un Mundial.
¿Tiene experiencia?
En el 2010 creo que estuvo cerca, ¿no? No perdió con Sudáfrica.
Lo que pasa es que
porque tenía que ser africano.
Exacto, claro, fue el que estuvo más cerca por eso.
Claro, le tocaba a África en esa ocasión. Bueno, Marruecos no se va a sumar. Entonces, España y Portugal van a candidatear, se van a presentar su candidatura, están ultimando detalles. Y por ahora la situación marca Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay contra Portugal y España. Porque China ya se bajó y porque Reino Unido ya manifestó que no va a estar tampoco.
Ah, mirá, Reino Unido se bajó. Ese era un pesado, digamos.
Sí, era un pesado. Sí, pero termina después de realizar algunos estudios de factibilidad, digamos, como si fuera un TLC con China, van a preferir trabajar sobre la Eurocopa 2028 y no sobre el Mundial 2030.
Bien. Perfecto. Además, Santi, tenemos la ciudad de sede del próximo Mundial, del Mundial 2026. Sí, no ha llegado al 2022, pero sí, vamos a tener a Toronto, Vancouver, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Va a tener 13 ciudades, Estados Unidos, 3 México y 2 Canadá.
Exactamente, esas son algunas de las ciudades que van a ser parte de ese mundial. El primer mundial con 3 países organizadores, uh-huh, México, Estados Unidos, Canadá. Eso se dio a conocer ayer con toda una ceremonia, todo un acto, porque obviamente se precandidatean las diferentes ciudades para albergar el mundial y terminan siendo seleccionadas. Va a ser el primer mundial con 48 selecciones, lo que obviamente también va a modificar los procesos clasificatorios de todos los continentes, en tanto cambia, se altera la cantidad de cupos de los cuales se dispone. Por ejemplo, Sudamérica tendrá 6.5, Conmebol tendrá 6.5. Y enganchando eso con lo anterior, tienen que cumplir las ciudades determinados requisitos. Tiene que haber un número determinado de sedes, también de subsedes. Por ejemplo, para 2030 se establece que debe haber por lo menos 11 sedes y 72 subsedes, que implican centros de entrenamiento y demás. Y leyendo un poco este documento que decía que se difundió en España, se requiere toda una infraestructura impresionante. Por ejemplo, 3 o 4 hoteles de 5 estrellas a menos de 20 kilómetros de la zona del estadio, un montón de cuestiones, autopistas y demás. Son un montón de requerimientos que también habrá que pensarlo desde el punto de vista urbanístico, ya que por estos días hemos estado hablando tanto de esas cuestiones por esto de la isla privada que se quería instalar. Uh-huh. Bueno, es una cuestión, me parece, a tenerla en cuenta. Uruguay, en principio, propondría 2 sedes. Una, el Estadio Centenario, parece que para el partido inaugural y no tanto para la final, y otra para algún partido probablemente de semifinales estaban buscando, en un estadio que no se sabe si existe, en definitiva, porque está la chance también de que desde Qatar traigan un estadio desmontable.
No.
Sale aquí, que es el estadio 947 o 974, no lo tengo tan claro, que va a ser una de las sedes de este Mundial 2022 de ahora. Y bueno, es una posibilidad que se está manejando. Además, una cuestión que es que para albergar el partido inaugural, como se pretende con el Centenario, el estadio debe tener una capacidad mínima para 80.000 espectadores. Hoy el Centenario alberga 60.235 a reventar.
Bien, bueno, bien. Habrá que hacer lugar en los focos de luz.
Bien, felicitaciones para España y Portugal, entonces. Santi, y hablando de sedes, lo adelantamos hoy un poco en el arranque. Uruguay se va a presentar para ser sede de otro mundial en otro deporte.
Efectivamente, estamos hablando de hockey. Es hockey femenino, el Mundial 2026, Uruguay va a presentar, ha presentado candidatura para albergar ese Mundial. El Mundial 2026 se ha presentado, por ejemplo, con Australia, que ha sido otro de los países que ha presentado candidatura. Sudáfrica también lo hizo. Así que, bueno, Uruguay se postula para el 2026. Esto se va a definir el 3 de noviembre en el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Hockey. Bueno, vamos a ver qué pasa. Está también la candidatura conjunta de Bélgica y Países Bajos, antes conocido como Holanda. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Es una candidatura que se presenta, obviamente es algo inédito. Nunca Uruguay albergó un mundial de hockey de ninguna característica. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Es una buena posibilidad en el marco de algunos años que han incluido esas candidaturas a partir de lo del 2030 en fútbol masculino. Se hizo el Mundial Sub-17 femenino hace algunos años, recordemos. Se había presentado una candidatura conjunta con Argentina para el básquetbol, que terminó cayendo, se terminó perdiendo. Bien. Y bueno, veremos qué pasa con estas candidaturas también.
Bien, Santi, ya para ir cerrando un poco, no sé si lo leíste, supongo que sí, pero hay una nueva regla respecto a los penales ahora, a la posición de los arqueros, a los penales, que va a empezar a regir a partir del 1 de julio.
Estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo.
Estás en desacuerdo. Supuestamente busca limpiar a los arqueros bailarines.
Sí, evidentemente, porque además salió inmediatamente después de lo que pasó con Redmayne, el arquero de Australia.
Claro.
Sí, sí. Lo que sostiene la nueva regla es que el arquero tiene que tener los dos pies sobre la línea del arco, incluso cuando se va a patear el penal, digamos, ¿no? Que no puede salirse y no puede ponerse a bailar, como hizo el arquero de Australia contra Perú el otro día, que entró para atajar penales e hizo eso. Además, yo miraba algunos estudios que ya había anteriormente. Se habían hecho antes de estudios científicos que investigaban los penales y terminaban teniendo la conclusión en definitiva de que los arqueros que intentan distraer atajan el 27% de los penales y los que no el 17%. Uh-huh. Era un poco la conclusión con un estudio que abarcó todas las tandas de penales de Eurocopas y Mundiales desde el 76, si no me equivoco, hasta desde el 82 hasta el 2012, una cosa por el estilo. Y bueno, yo decía que no estoy tan de acuerdo, si bien obviamente que a nadie le importa mi opinión.
Porque, a nosotros nos importa, Santi,
obvio. Bueno, muchas gracias. Porque bueno, en definitiva forma parte un poco de las cosas, ¿no? No sé.
O sea, la tendencia es a que haya goles a cualquier precio. Si es necesario, saquemos al arquero en los penales ya.
Efectivamente.
Que pateen con el arco vacío.
Es eso.
Ya no queda nada del fútbol prácticamente, no queda nada. Es una cuestión, bueno, quizás lo reflote la Copa Uruguay.
Esa es nuestra esperanza. Ojalá, el fútbol de verdad. Santi, nos reencontramos el viernes que viene.
Un placer como siempre, estaremos por acá, un abrazo.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.